Intentamos hacer un ejercicio colectivo también para compartir con ustedes cuestiones nuestras, de nuestra realidad, en función de esto que queremos ahora construir juntos a partir de las preguntas que nos fueron enviadas. La primera de estas preguntas es cómo y cuándo comenzó el movimiento o cómo empezaron las organizaciones a luchar contra la desaparición forzada en Colombia. Siguiente, por favor. Para explicar esto, podríamos remontarnos a diferentes acontecimientos, pero hay un punto específico. En Colombia tiene lugar entre los años 1978 y 1983 un proceso determinado por un llamado Estatuto de Seguridad. En medio de la supuesta vigencia del orden democrático en nuestro país, en ese momento, para reprimir una suerte de grupos guerrilleros que estaban funcionando urbanamente, fue ejecutado un plan en donde comenzaron a generarse en mayor medida y de manera más sistemática las desapariciones forzadas en nuestro país. Como respuesta a esas desapariciones forzadas, concretamente a una que se ejecutó contra estudiantes de universidades públicas, que por supuesto luchaban por reivindicaciones estudiantiles en aquel momento, se produjo la primera marcha específicamente dedicada a la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, que es una marcha que llamaron la Marcha de los Claveles Blancos. Ahí, por supuesto, las madres de estos jóvenes tenían como referente a las madres de Argentina, tenían como referente a otras luchas que se estaban dando en la América Latina. El siguiente elemento que también es importante, es parte de nuestros antecedentes, tiene que ver con un libro que se publicó hacia 1984, que es aquel texto que ustedes conocerán de Valentín Mashkin, donde por primera vez se denunció el Plan Cóndor en un texto publicable para todas las personas. Ese texto fue traducido por uno de nuestros padres, Manuel Cepeda Vargas, y él tradujo allí por primera vez no solo el Plan Cóndor, sino que además lo puso en contexto colombiano. Y allí comenzó a generarse una idea de que lo que estaba ocurriendo con las desapariciones hacía parte del contexto latinoamericano. Y luego vienen otros muchos acontecimientos, yo no quisiera puntualizar en todos y cada uno de ellos, pero como pueden ver, entre los antecedentes hay, por un lado, unas producciones que fueron producciones que comenzaron a hacerse para denunciar casos específicos de desaparición forzada, pero también para develar quiénes eran los responsables, quiénes como parte de los altos mandos militares eran responsables de desaparición forzada, quiénes también comenzaban a ser parte de estas dinámicas como parte de los grupos paramilitares que van a nacer hacia 1981 en su versión más reciente. Y hay un elemento que por supuesto también es relevante y es el proceso de genocidio o exterminio que se ejecutó contra las diferentes organizaciones de izquierda en Colombia entre más o menos 1983 y 1995, para poner una fecha. Para explicarles esto, simplemente les quisiera decir que entre esos años hay una apuesta de muchísimos grupos de izquierda por lograr las transformaciones democráticas, transformaciones sociales en el país, y todos de alguna manera participan de un proceso político de negociación con el Estado. Y todos, siempre que participan de procesos de negociación con el Estado, siempre reciben una respuesta represiva que el Estado no, por la cual el Estado nunca se responsabiliza y aún no se ha responsabilizado. Y de esa historia hacen parte pues aquellas cosas que tal vez ustedes conozcan de Colombia, como el genocidio de la Unión Patriótica, exterminios contra movimientos políticos y sociales como A Luchar, etcétera. Y allí, por supuesto, se producen una gran cantidad de desapariciones forzadas, pero la dinámica no es una dinámica en donde la desaparición forzada sea la única estrategia represiva. También se ejecutan masacres colectivas, se ejecutan asesinatos selectivos, asesinatos que fueron puestos a la vista de todo el mundo, ocurrieron en lugares públicos, ocurrieron ante toda la vista de la sociedad colombiana, del país, en algunos casos fueron internacionalmente muy reconocidos, pero todos ellos, sobre todo, fueron justificados. Entre otras cosas, además de la dinámica de la desaparición forzada en Colombia, parte de lo cual parte de lo que constituye nuestra realidad y con lo que nos enfrentamos es con una justificación abierta de los crímenes de Estado en nuestro país. Siguiente, por favor. Aquí hay una lista muy larga de diferentes acontecimientos. Yo quisiera centrarme en lo que fue el origen de Hijos específicamente. Hijos surge en Colombia hace 4 años a partir de reuniones en donde evidentemente participaban los antecedentes de este tipo de organizaciones de lucha contra la desaparición forzada. Algunos de nosotros habíamos sido hijos de militantes de la Unión Patriótica asesinados o desaparecidos, otros hacíamos parte de organizaciones políticas, universitarias, que también incorporaban ese tipo de reivindicaciones. Otros nos vimos forzados a pensar en la necesidad de retomar luchas juveniles a partir del hecho de que después de los diálogos de negociación entre las guerrillas y el Estado, por supuesto, también hubo allí otra frustración, no solo por los muchos jóvenes que se incorporaron a esa lucha y también murieron en ella, sino también por las traiciones a las esperanzas populares que ocurrieron durante esos años. Y por eso, más o menos en esa cronología aparece el lanzamiento de Hijos públicamente en el año 2006, pero la primera acción que hicimos fue una acción vinculada a la desaparición forzada, que fue una primera manifestación pública con respecto a la toma del Palacio de Justicia. Ese es un acontecimiento relevante porque allí los militares, para retomar el Palacio de Justicia que había sido tomado por el grupo insurgente M-19, básicamente ejecutaron 11 o 12 desapariciones forzadas, y esas desapariciones forzadas por primera vez fueron juzgadas, y en el año 2010 se produce la primera condena contra un militar de alto rango por estas desapariciones. Siguiente, por favor. Aquí, por supuesto, lo que pueden un poco observar son referentes organizativos. Hay una suerte de organizaciones muy importantes en la lucha contra la desaparición forzada. Nosotros aquí no vamos a introducir debates adicionales, simplemente queremos mostrarles un poco una gran cantidad de organizaciones que trabajan con nosotros de alguna manera, algunas más cercanas, otras menos. ASFADES es la primera organización de lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado es el movimiento de víctimas más grande, es el básicamente en este momento, por utilizar un término que a algunos no les puede gustar, una vanguardia pues en esta lucha de alguna manera. Reúne cerca de 200 o más organizaciones en todo el país. Luego hay dos organizaciones más de carácter colectivo que se han escindido de estos procesos, pero que también trabajan en ello: la Fundación Nidia Erika Bautista y Familiares Colombia, que surgieron en el exilio en Europa. Está la Corporación Reiniciar, que reúne a todas las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica, pues ahí el caso es bastante grande, y un par de organizaciones que han sido muy determinantes en la lucha específica contra la desaparición forzada, aunque no son organizaciones de familiares, que son la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que reúne todo el proceso desde el cual ha participado la Iglesia también en la lucha contra la desaparición forzada en el país, y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es la organización, como entiendo también existen aquí en México, que desde el punto de vista jurídico más apoya. Siguiente, por favor. Estas son algunas fotografías relevantes acerca de lo que ha sido el proceso de lucha contra la desaparición forzada. Como notarán, hay expresiones específicamente dedicadas a la posibilidad de incidir tanto en políticas como en cuestiones legislativas para que la desaparición forzada tenga un marco jurídico en Colombia, sea una cosa castigable y podamos producir responsables y haya justicia. Y aquí esta es la marcha del 6 de marzo, esta es la primera marcha más grande que se produce en Colombia, no solo contra la desaparición forzada, sino en general contra los crímenes de Estado. Esta marcha por primera vez ocurrió en el año 2008. Y a ella se sumaron los diferentes sindicatos, organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, porque la represión, por supuesto, no ha tenido un solo destinatario, por decirlo de alguna manera. Siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué y de qué formas? Siguiente, ha ocurrido esta lucha contra la desaparición forzada. En el por qué hay diferentes antecedentes históricos. Como les decía, por supuesto que hay un elemento que es importante y es el tema de la doctrina contrainsurgente de los Estados Unidos aplicada en nuestro continente. Algunas personas en nuestro país, yo esto no creo que haga falta quizás decirlo aquí, consideran que el plan Cóndor o, digamos, el influjo de la estrategia contrainsurgente en los Estados Unidos en América Latina ha tenido como una sola línea, y esa sola línea estaría determinada por las dictaduras, la ejecución de desapariciones forzadas como única estrategia represiva, etcétera. Pero evidentemente para nosotros el caso colombiano también está inscrito en esa dinámica, aunque tenga unas especificidades y aunque haya vinculado también otro tipo de prácticas represivas. Y esto tiene un enclave muy, muy concreto, que es a partir de la ejecución del Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1983, pero también de los periodos posteriores en los que se han ejecutado pues la gran cantidad de desapariciones forzadas en el país y que pues permanecen, por supuesto, en el presente, con la particularidad del surgimiento de los grupos paramilitares vinculados a los narcotraficantes, que también hacen parte de esa situación. Digamos que, para decirlo en términos muy sencillos, en Colombia existe una alianza clara entre grupos paramilitares, fuerzas estatales, por supuesto altos sectores dirigentes del país, empresarios, multinacionales, en lo que se ha llamado el narcoparaestatismo, y eso básicamente es lo que viene determinando la estrategia represiva desde 1981 hasta el presente. Y en este momento ustedes habrán escuchado quizás este tema de los falsos positivos, le llaman así, con un eufemismo que pretende llamar de otra manera lo que no son más que asesinatos que se ejecutan o desapariciones que se ejecutan con el fin de mostrar resultados en la lucha contra las FARC, que es lo que en este momento mueve todos los intereses principales del Estado colombiano. Siguiente, por favor. El movimiento de lucha contra la desaparición forzada ha tenido diferentes estrategias, estrategias comunes que uno podría reconocer en los diferentes movimientos que han ocurrido. Vamos en la mitad, vamos bien. Esas estrategias vinculan, por supuesto, marchas públicas. Las marchas son una característica muy propia en el caso colombiano. Lo han sido también en el caso del movimiento de hijos e hijas, mucho más que los scratches, por, de alguna manera, y eso tiene una explicación. La explicación es que en este momento se produce muy claramente y muy fácilmente una represión como respuesta de parte del Estado a todas las acciones que se hagan de denuncia directa contra responsables de vulneraciones a los derechos humanos o desapariciones. Por lo cual, pues preferimos quizás utilizar un método que no sea menos costoso en términos de vidas humanas. Está, por supuesto, otro ejercicio que lo hemos ejercido todos, que es el tema de visibilidad, de visibilizar la desaparición forzada a través de las galerías, donde mostramos los rostros de los desaparecidos. Y allí, pues, entre muchas cosas para resaltarles, hay un tema que para hijos fue un asunto muy importante, que fue el de las conmemoraciones públicas. Nosotros quisimos hacer scratches cuando nos conformamos como movimiento, y la primera vez que intentamos hacer un scratch, el militar que tiene quizás la mayor cantidad de desapariciones forzadas en su haber, que es un general que se llama Ritualejo del Río, básicamente nos calificó como criminales sin fusil, lo cual significaba que nosotros éramos personas asesinables en Colombia, porque los criminales sin fusil en Colombia somos asesinables legítima y jurídicamente. Entonces preferimos hacer otra estrategia, y es la estrategia de las conmemoraciones públicas. Con conmemoraciones públicas básicamente logramos, por ejemplo, para nombrarles un caso, logramos ir a un pueblo que se llama Caño Cibao en el Meta, y logramos que 400 personas se movilizaran hasta allá, y que allá en un pueblo donde hoy dominan en gran medida los grupos paramilitares, las personas pudieran romper el silencio en medio de esa situación y se hiciera una conmemoración frente a una masacre que había ocurrido allí hace unos años, en 1992, y que hubiera una movilización social, una participación de muchas organizaciones en ese aspecto. Y eso de alguna manera determinó nuestras acciones en la misma lógica del scratch. Siguiente, por favor. Estas son algunas fotografías que muestran lo que evidentemente hace el movimiento de lucha contra la desaparición forzada en Colombia. Vincula cosas que ustedes conocerán, vincula galerías de la memoria, el mostrar los rostros de los desaparecidos, vincula marchas públicas, vincula performances o este tipo de actividades donde se vincula lo artístico también y lo cultural. Siguiente. Esas banderitas naranjas que ven ahí son banderitas de hijos en Colombia, fueron nuestra participación en la marcha más grande que ha ocurrido contra este tema, y lo que ven aquí abajo es una participación de una mujer en esa conmemoración que hicimos allí en el Meta, que es una entre muchas que hemos hecho. Siguiente, por favor. Para nombrarles, para un poco hacer la idea general del mapa de lucha contra la desaparición forzada, hay un número no determinado de asociaciones, no tenemos la cuenta de cuántas asociaciones de familiares hay en Colombia de lucha contra la desaparición forzada. Es más claro saber cuáles son las organizaciones o los organismos de derechos humanos que jurídicamente se encargan de luchar contra este asunto. En Colombia hay un fenómeno que es un fenómeno muy interesante, que es el de las comunidades de paz y resistencia, que son comunidades que han retornado a sus lugares de origen luego de sufrir masacres o desapariciones, con las cuales han pretendido que se vayan de ahí, que su tierra se convierta en una tierra negociable para que sea comprada y vendida. Y ahí se han formado comunidades de paz y resistencia donde esas personas se reafirman en una relación con los grupos paramilitares y con las fuerzas estatales muy relevante para nosotros. Y como movimientos está el movimiento de hijos e hijas y el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado. Nosotros, ya les contaremos luego en profundidad, hemos querido ser movimiento, más que, digamos, diferente a la noción de colectivo, pero bueno, eso tiene sus particularidades. Y dentro de las diferentes estrategias que se han ejecutado, pues hay, por supuesto, un trabajo de litigio internacional. El Estado colombiano ha sido condenado por casos de vulneraciones a derechos humanos nueve veces en instancias internacionales, pero muy pocas en instancias nacionales. Y eso pues explica también por la situación actual que vivimos. Y hay algunos referentes de scratches que hemos intentado también ejecutar. Ahí están, por supuesto, el de General Ritualejo del Río, el de Mario Uribe, que es el primo del presidente Álvaro Uribe, que acaba de salir, que fue quizás la acción más fuerte, más contundente, en la cual también participamos a nivel de scratches. Siguiente. Y bueno, por último, queremos un poco entrar en la materia de los logros y las dificultades. Hay unos logros reales en la lucha contra la desaparición forzada en Colombia, pero cada uno de esos logros termina produciendo también unas dificultades para nosotros. Dentro de esos logros está el hecho de que en Colombia hoy, de alguna manera, existe una estructura jurídico-política frente al tema de desaparición forzada y de derechos humanos que no existía antes en el país y que, por lo menos a nivel jurídico, permite muchas defensas de casos. Pero ahí nos enfrentamos con un grave problema, y es el problema de cómo se reducen la historia de las desapariciones forzadas a casos jurídicos, es decir, a que solo se conviertan pues en casos de vulneraciones a los derechos humanos y no se deberen como lo que son, como casos donde, además de haber trasfondos económicos, estructurales y políticos, por supuesto que hay procesos sociales y rupturas políticas y sociales que nos interesa rescatar. Otro tema también importante es este marco normativo específicamente referido a la desaparición forzada. Ahora mismo estamos en la batalla por lograr que haya aprobación de la convención, que haya ratificación por parte del Estado colombiano de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, con lo cual lograríamos que ese gran país que tenemos, que parece una fosa común, tenga instrumentos internacionales para que haya verificación internacional de lo que se está encontrando en diferentes regiones del país. Y estamos en debates específicos frente a una ley de víctimas que se quiere promulgar ahora por parte del gobierno, que para nosotros tiene igual muchísimos reparos. Ya ha sido posible que se reconozca el tema de crímenes de Estado de alguna forma y un poco eufemística en esta ley, pero igual hay muchos asuntos en detalle que les podemos contar luego. Se ha logrado una consolidación organizativa y programática en las organizaciones de lucha contra la desaparición forzada en Colombia. Eso existe. Pero tenemos ahí unos problemas que quizás existen en todos lados. Por supuesto que tenemos divisiones entre las organizaciones y eso para nosotros es un problema porque nos parece que la unidad fortalece la posibilidad de lograr y alcanzar la verdad, la justicia, que es lo que nos proponemos. Y también tenemos, digamos, debates en torno a lo que para muchas organizaciones es una pretensión que mantenemos vigente, que es el tema de la autonomía, pero también a la necesidad de ver cómo generamos interlocuciones también con sectores políticos que nos permitan alcanzar objetivos reales en esta lucha. Tenemos un gran logro en materia de visibilidad. Hoy, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años, en Colombia es difícil que las personas puedan negar la existencia del crimen de desaparición forzada, pero al mismo tiempo tenemos un grave problema y es que, aun cuando eso no se puede negar, en realidad, en este momento, en el imaginario colectivo, en la sociedad colombiana, lo que parece ser más importante, más presente, no es el crimen ni desaparición forzada, ni los crímenes de Estado, sino el secuestro, que ha sido una práctica que han ejecutado, bueno, el secuestro, las retenciones, esos términos están en discusión, pero digamos que lo que ha hecho el Estado, por supuesto, es hacer mucho más visibles los problemas humanos vinculados a la guerra, en donde está vinculada la responsabilidad de la subversión, y no, por supuesto, toda su estrategia represiva y de Estado, que tiene otros fines mucho más fuertes que el simplemente enfrentamiento en el conflicto. Tenemos unos logros en materia de juicios, hay condenas reales, este año se produjo la condena más importante, pues como les decía, contra un coronel de alto rango del ejército, y tenemos, sin embargo, la dificultad de que hay una gran impunidad social y por supuesto también una gran impunidad jurídica. Ha habido procesos de juzgamiento a personas vinculadas con estos asuntos, pero están en este momento recibiendo unas penas es decir, no proporcionales, pues, por supuesto, con los crímenes que han ejecutado, y hay una gran impunidad social, porque en este momento, pues, cualquier persona que sea acusada como parte de las guerrillas o con alguna relación de este tipo puede ser ya asesinada, ya condenada judicialmente, y de eso hay, ante la sociedad colombiana, una legitimación absoluta. Tenemos unos logros, se ha descubierto el tema de exhumaciones y de fosas comunes en el país, en alguna medida, sin embargo, tenemos un grave problema, y es que el Estado colombiano no sabe a quién está buscando, y además de eso, digamos que en este momento se producen graves informaciones acerca de cuál es la verdadera naturaleza de eso que se está encontrando, si se trata de desapariciones forzadas o si en cambio se tratan de caídos en combate en medio del conflicto que continúa. Y tenemos un logro a nivel internacional que, entre otras cosas, se reflejan en la posibilidad de venir a asistir a este encuentro. Y pues sobre esto tenemos dificultades. Muchas de las organizaciones tenemos sujeciones a partir del problema de la cooperación internacional. Eso nos implicará a todos muchas dificultades. Y también tenemos dificultades porque no necesariamente hemos construido una agenda frente al exilio nosotros. Y nos parece relevante empezar a construirla y poderla construir porque nos hemos encontrado hijos en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Y queremos construir y ayudar a construir una agenda frente al exilio. Este encuentro seguro ayuda a fortalecer todos estos retos que tenemos. Para nosotros, como para todos aquí, el tema de la lucha por la verdad y la justicia contra la desaparición forzada y contra los demás crímenes de Estado que se han ejecutado en el país son una prioridad y esperamos que este encuentro sea fructífero para lograrlo. Muchas gracias.